Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Pasaporte Ignotia, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia, soy Javi Rando y hoy mi compañero y amigo Gerión de Contestania pues me deja los mandos para traeros una historia en principio desconocida, pero cuidado porque últimamente, oye, lo que son las cosas, puedes creer que estás contando algo a veces que no es demasiado popular y en ese momento todo se rompe y empieza a divulgarse. En este caso lo veo yo como un hecho positivo, ¿no? Ahora os explico un poco el contexto de este comentario que acabo de hacer, pero vamos a hablar, como decimos, de un hecho desconocido dentro de lo que son los orígenes de la aeronáutica moderna, con un protagonista muy especial que vamos a situar en la Baja Edad Media, en la Península Ibérica. Como bien sabéis, pues hablamos de la época en la que Al-Ándalus se extendía por todo este territorio y en la que el Imperio Islámico suponía la cuna de la sabiduría, desde donde partían los principales avances en ciencia, en matemáticas, filosofía y en tantas otras disciplinas. Hablamos de Abbas ibn Firnas, nacido en las cercanías de la actual localidad malagueña de Ronda y que tendría un papel relevante dentro de la corte de distintos emires que iremos, bueno, viéndolo paso a paso, como una especie de humanista reconocido que experimentó en casi todas las disciplinas del conocimiento, desde la investigación científica y técnica a la creación literaria y musical, pero que alcanzó un papel relevante en la historia de la aeronáutica, como hemos contado, como uno de sus padres, diseñando los primeros prototipos de máquinas voladoras 600 años antes de que lo hiciera Leonardo da Vinci, e incluso llevando todos estos conocimientos a la práctica, siendo el primer ser humano en practicar el vuelo sin motor durante cierto tiempo. Como digo, esta era una historia que en principio era muy poco conocida. Yo colaboro en una televisión malagueña y bueno, suelo contar historias relacionadas con la historia y con Málaga, y hace unos meses que hablé de Abbas ibn Firnas, y últimamente, bueno, pues hemos conocido cómo se ha puesto en valor esta figura, por un lado en el podcast de Santiago Camacho en Días Extraños. Os recomiendo su escucha, por supuesto, como puede ser uno de los grandes referentes del mundo del podcasting. Y el otro es en el documental de Canal Historia sobre Al-Ándalus, donde también hay varios capítulos donde referencian a la figura de Abbas ibn Firnas. Así que poneros cómodos porque esta es su historia.
Inventiva y creadora que generó la sociedad andalusí del siglo IX, se encuentra personificada en el rondeño Abbas ibn Firnas, auténtico precursor de los humanistas del Renacimiento, quien inventó una gran variedad de instrumentos y artefactos de relojería, de música y de hidráulica, además de ser el intrépido inventor de un artefacto volador con bases científicas, lo que hace de ibn Firnas un precursor de los inventos de Leonardo da Vinci siglos más tarde.
La aviación ha cambiado de una forma drástica el mundo en el que nosotros vivimos, desde sus aplicaciones bélicas hasta las propias que afectan nuestro modo de vida. Digamos que han hecho posible que puedas viajar al otro lado del mundo en apenas unas horas. Puedas estar en Australia cogiendo un par de escalas y hacerlo en apenas 20 horas. Que parece una lejanía, pero bueno, nada que ver con los viajes en barco que se producían durante los siglos XVII, XVIII y que duraban meses o incluso años. Además, se ha convertido en algo incluso que puede ser asequible para cualquier bolsillo, para cualquier persona que trabaje y que tenga posibles, y puede permitirse ese tipo de vuelos, quizás no tan exagerados como el que acabo de narrar, pero sí, ¿por qué no? Volar a Mallorca o a Menorca, las Islas Baleares, las Islas Canarias, ahora que está tan de moda y yo que me alegro, pues para poder hacerle pasar unas vacaciones. Eso, digamos que tiene un papel fundamental dentro de nuestra vida. También podemos hablar de cómo está ampliando los horizontes de la humanidad. Sus aplicaciones espaciales permiten no solo el hecho de que el ser humano haya estado en la Luna, sino también todas las expediciones que se están produciendo a Marte y, bueno, esa explosión del ser humano por el espacio que seguramente evolucione y mucho en los próximos años. Pero tenemos que hablar de volar, porque ha sido y es uno de los grandes anhelos del ser humano desde su origen. Primer punto destacado y ubicarlo, el momento del vuelo y el ser humano en el 1200 a.C., en los orígenes del Imperio Chino, con la invención de la cometa. Fue durante la dinastía Shang, concretamente, y se utilizaba con fines militares por los ejércitos chinos para mantener la comunicación a distancia. Se utilizaban cometas de distintos colores y que producían distintos tipos de movimiento en el aire para enviar mensajes a distancia y poder comunicarse. Eso es una auténtica pasada. Fue una de las primeras aplicaciones en las cuales encontramos el vuelo, en este caso de una cometa. De ahí se evoluciona y se pasa a que esas mismas cometas soportaran vuelos de personas. Y hay documentos en la propia China de vuelos de personas usando estas cometas, que, a ver, les permitían elevarse y moverse en el aire durante algunos metros con el impulso del viento sobre la cometa. Eso fue durante el siglo VI y durante la dinastía Zhou. El siguiente punto destacado lo vamos a encontrar en Europa, en concreto en la Grecia clásica, donde el anhelo del vuelo ya había sido reflejado en los mitos de Ícaro y Dédalo. Pero sería en el 380 a.C., el polivalente Arquitas de Tarento, contemporáneo y buen amigo de Platón, quien dio un avance significativo con la invención de una máquina de vuelo a la que acertó llamar como la Peristera. El filósofo griego en concreto diseñó un mecanismo articulado con alas que podía volar gracias a un rudimentario núcleo de vapor comprimido que provocaba un chorro de aire. Esta quizás fue la primera máquina así un poco más compleja, y con esto saltamos al Andaluz, que durante siglos lideraría la confección de avances en matemáticas y tecnología, y que tiene en nuestro Abbas Ibn Firnas a uno de sus protagonistas más destacados. Otro que al Andaluz. Nuestra historia está englobada dentro de esos primeros años de presencia musulmana en la península ibérica. En concreto, nos vamos a trasladar a la segunda mitad del siglo IX. Cuando hablamos del Andaluz, por lo general, bueno, pues metemos dentro del saco todo el momento de presencia musulmana en la península ibérica, independientemente de los distintos grados políticos bastante diferentes y bien definidos que hubo dentro de esta presencia musulmana. En concreto, estamos en la etapa de inicio. Una vez apoderado del territorio visigodo y ocupado casi toda la península en su extensión, llegando incluso a traspasar los Pirineos, ¿eh? Una etapa de conquista hasta entonces desconocida por un imperio musulmán que había entrado como un auténtico misil dentro del territorio visigodo. Estos primeros musulmanes que entraron en la península desde el norte de África eran en su mayoría una serie de grupos y familias árabes venidas del este, de Arabia en concreto, también sumada a grupos bereberes del Magreb que ya existían y que se fueron asentando paulatinamente en las tierras de Al-Ándalus y participando de forma activa en la conquista. De una de estas familias bereberes originarias eran los Firnas. En el plano político, aunque esta conquista musulmana se desarrolló siempre dentro desde el punto de vista del Imperio Islámico, hemos de destacar un hecho relevante, y es que alrededor de la segunda mitad del siglo VIII se produjo una ruptura entre omeyas y abasíes, que significó que el gobierno de los primeros en Damasco llegara a su fin, se estableciera una nueva capital en Bagdad y que fuera controlada por los abasíes. Así, Abderramán sería el primero de los príncipes omeyas huidos que llegaría al Andaluz para formar aquí un nuevo estado que tendría su capital en Córdoba y que rompería de forma completa la centralización del Imperio Islámico con sede en Bagdad. Es un hecho muy relevante, y es que Al-Ándalus sufriría su gran cambio al fundar este califato omeya a raíz de la decisión de Abderramán III de desvincularse definitivamente de Oriente. Se declara emir y representante del poder religioso en la tierra. Durante este gobierno, que coincide en la época de nuestra historia, se comenzarían a vivir algunos de los momentos de esplendor de esta civilización. En cuanto a cultura, una corte que se llenó de científicos, de humanistas, de filósofos, y que, bueno, lejos de suponerle una tara o un pero al Andalus, la descentralización con respecto a Bagdad le sentó muy bien, porque los omeyas fomentaron todo este tipo de creencias, todo este tipo de actividades culturales que llevaron a Córdoba a ser la capital del mundo. Tras este contexto histórico, también no solo de Al-Ándalus, no solo de la aeronáutica, sino muy general, tenemos que hablar de quién es nuestro protagonista, de Abbas ibn Firnas, el responsable del primer intento en serio de volar y además con notables resultados. Vamos a contar su historia en los próximos minutos, pero podemos señalar así a vuela pluma y de forma general dos momentos relevantes en su vida. El primero es en el año 852, con un prototipo de paracaídas que fue probado en Córdoba. Y el siguiente, en el 875, bastante más ambicioso y con un vuelo tripulado desde una especie de parapente antiguo. Abul Qasim Abbas ibn Firnas ibn Guardas nace en el 810 en la Cora de Tarucuna, a pocos kilómetros de la actual localidad malagueña de Ronda. Como hemos contado, en el contexto histórico, este territorio se encontraba bajo los dominios del Emirato Omeya de Al-Ándalus, y en un momento de robustez política, al menos en la capital cordobesa, que coincidiría con los comienzos de ese esplendor cultural que se vivirá en pocos años en la ciudad, y que durante siglos le llevaría a ser la capital del mundo. Poco se sabe de los orígenes de Firnas, pero se especula con que sus ascendientes eran una familia de origen bereber, y más concreto de la tribu de Masmuda, aunque algunos discrepan con que fueran muladíes. Estas familias bereberes habrían participado activamente en la conquista y asentamiento del territorio peninsular que pertenecía a los visigodos generaciones antes del nacimiento de Firnas. Y concretamente se apunta a que fueran los Masmuda, esa etnia, porque era la predominante en la serranía de Ronda, desde la primera mitad del siglo VIII. Por lo tanto, una cuestión de lógica es de suponer que fuera una familia con cierta antigüedad en el territorio, dadas las circunstancias, y con una condición nobiliaria y acomodada a tenor de lo que veremos en la actividad estudiantil y profesional del joven Firnash. Se especula que, siendo niño, pues, pudo trasladarse desde su Tarukuna natal, donde se vivía un periodo de inestabilidad política. Había ciertas pequeñas guerras de poder que podían afectar a la familia de Firnash y que le hizo trasladarse a la capital de Córdoba con el fin de cultivar unas actitudes que por entonces ya eran bastante resueltas en el campo de la ciencia y del arte, siendo desde bien pequeño una de esas personas a las que se le puede catalogar con la clase de humanista y, como veremos próximamente, con todos esos logros que va a conseguir, como una especie de renacentista bastante adelantado. En Córdoba se trasladó al arrabal occidental de la Medina, que es donde iba a residir, y entraría muy pronto en la corte del emir Al-Hakam I. Destacó muy pronto en todos los saberes que su inquietud le permitió investigar. Disponía de una inteligencia inusual, un gran espíritu de trabajo, y fue un pionero a la altura de esos grandes nombres que todos pensamos, tenemos en mente cuando hablamos del Renacimiento europeo. Fue un introductor de numerosos avances, y lo vamos a conocer ya de inmediato, y los cambios políticos del emirato no le afectaron nunca, porque fue una persona muy valorada por los distintos emires que estarían liderando esa corte en Córdoba. Después de la muerte de Al-Hakam I, continuó siendo un erudito al servicio de Córdoba, primero con Abdelrahman II y luego con Mohamed I.
La figura más interesante dentro del círculo de poetas astrólogos que rodea a Abdelrahman II es sin duda Abbas Ben Firnash, con el que, en cierto modo, puede considerarse que la ciencia y la tecnología andalusí empieza a mostrarse productiva, pese a que no se trate de un auténtico hombre de ciencia, sino más bien de un cortesano, dotado de una curiosidad enciclopédica que sabe aprovechar muy bien sus conocimientos.
Antes de entrar en los hechos que hacen que su figura sea relevante para este podcast, hemos de destacar otros experimentos que Ibn Firnash iba a realizar dentro de la corte cordobesa y que le iba a hacer destacar como una persona de prestigio en la comunidad científica y cultural que se estaba desarrollando en Al-Ándalus. Empecemos por la poesía. La poesía era un punto central en la intelectualidad de Al-Ándalus. Los andalusíes primero eran poetas y luego ya eran todos los demás. Su profesión más reconocida era la de poeta. Ha sobrevivido su obra, la de Firnash, a lo largo de los años. Tenemos suerte de encontrarla repartida en diferentes fuentes y siempre bien referenciada. En sus primeras obras de poesía, él empezó a trabajar un movimiento que se conoce como la humanización de la naturaleza, en concreto en obras de carácter cinegético o que también se llaman obras de cazador. Firnash fue un precursor en Al-Ándalus de todas estas modalidades que se iban desarrollando en Bagdad y que él era un pionero a la hora de traerlas a Al-Ándalus. Posteriormente, además, influyó en el nacimiento de otra corriente poética que se conoce como la Qasida neoclásica, cuyos temas principales ya eran de batallas y palacios. Todo esto, por lo que lo destacábamos, es que le llevó a ser uno de los contertulios habituales de Abdelrahman II, siendo habitual verle en los recitales de poesía que se celebraban frente al emir, y se creó entonces, no sé cómo explicarlo, pero competencias casi salvajes entre los distintos poetas que estaban cercanos al emir. Hablamos de guerras dialécticas bastante duras, donde de hecho Ibn Firnash demostró también manejar un lenguaje vulgar siempre que fuera necesario. En concreto, es bastante mítica su rivalidad contra Mumin Ibn Said, otro de los poetas cercanos Abdelrahman II. Firnash superó todo este tipo de pruebas con nota, puesto que consiguió la confianza del emir, adentrándose ya dentro de, de su círculo íntimo, sobre todo después de un hecho muy concreto que fue descifrar el libro Al-Mithal Min Al-Arud, que es un complejo tratado de prosodia del renombrado maestro y filólogo Al-Jalil Ibn Hamad, de la Escuela Gramatical de Basora. Hablamos de, sobre todo de técnicas y pronunciaciones del árabe que se practicaba en Bagdad. A ver, el hecho destacado que podemos hablar de por qué esto fue tan importante es porque, bueno, pues Abderramán II había adquirido este libro y se lo había traído al Andalus como un hecho fundamental para equipararse a Bagdad, con lo que siguen teniendo cierto recelo. Y nadie había sido capaz de traducirlo, ni de entenderlo, ni de comprenderlo. Y fue Abbas ibn Firnas el que consiguió hacerlo. Eso, bueno, pues fue un puntazo de cara a ojos del emir. Saltamos de ahí a su valor como astrónomo y astrólogo. En el siglo IX la astrología también se encontraba al alza y se mostraba como una de las disciplinas más valoradas en el mundo árabo-islámico. Del Al-Ándalus ya empezaba a ser un foco central. Esta sería la especialidad donde Firnas generaría un mayor impacto dentro de la corte de Abderramán II, que era un gran aficionado a la astrología y protegía y reclutaba a todos los que fueran especialistas astrólogos que tuviera ocasión. Cualquiera que fuera un ducho en temas de astrología era protegido por el emir y recibido de buen grado dentro de la corte. Firnas entró de hecho en la corte como oficial de astrología y además tuvo la suerte de recibir un doble sueldo por esta afición, ¿no? Por esta suerte de profesión que además le generó una pensión oficial vitalicia. Como veremos, sería clave mucho más adelante para que gozara de una buena calidad de vida. Todo esto se encuentra documentado y habla incluso de la existencia de un diwan de astrólogos que vivían y estudiaban dentro de la corte del emir. Un elemento destacado en la astronomía árabe eran las tablas astronómicas o zillas, que eran manuales con tablas para calcular posiciones planetarias. Firnas fue el primero en Al-Ándalus en utilizar las tablas astronómicas de Sinjin, que eran una suerte de manuales indios y que después tendrían una influencia importante en la astronomía de la Europa medieval. Como siempre, él fue pionero en traerlo a Al-Ándalus y, por tanto, en traerlo al conocimiento occidental en esa época. Además construyó para el emir Abderramán II la primera esfera armilar o astrolabio esférico del Andaluz, que se llama. Era un instrumento que servía para determinar las coordenadas de los astros y también era usado como instrumento de observación y se mantuvo vigente de hecho hasta el siglo XVII. Él construyó su propio prototipo que funcionaba y lo puso a ojos de Abderramán II para generar mayor impacto si cabe todavía en un emir que ya de por sí estaba completamente cautivado por la figura del andalusí. Ahora volveremos a la astronomía, pero vamos a hablar de ciencia y hablaremos de la clepsidra. Básicamente se trata de un reloj de agua hecho en una vasija de cerámica. Es un protorreloj que funcionaba con una caída de agua por un orificio de una vasija a otra y con unas marcas de agua que iban reflejando la hora con bastante eficiencia. Este invento de origen egipcio y también de simbología griega fue perfeccionado por los árabes con el objetivo de cumplir a rajatabla con el hábito religioso de esas 5 oraciones al día. Y Ben Firnas pudo desarrollar un nuevo reloj de agua que tenía un flujo constante a través de instrumentos casi autómatas y del que no se tiene un diseño real, ¿no? Pero que funcionaría con gran precisión, desarrollando finalmente una máquina que señalaba la hora de forma muy exacta y que puso a disposición del emir, en este caso de Mohamed I. Esto es todo un hecho, ya que es el precedente más antiguo que existe en Occidente de una clepsidra que además funcionaba, como decimos, de forma autómata. Otra gran aportación fue la fabricación del vidrio. Hay escritos que señalan que Firnaz fue el primero en desarrollar en Al-Ándalus la industria del vidrio a partir del mineral y también las técnicas de talla de cristal de roca. Como no voy a entrar en esos temas porque sinceramente no tengo el control suficiente para haceros llegar lo que tenéis que saber sobre este tipo de técnicas que aplicaba Firnaz y que fueron, como volvemos a repetir, bastante innovadoras en su época, sí que puedo decir que lo que parece incontestable es la influencia que tuvo Firnaz en la fabricación de objetos de vidrio en Al-Ándalus para desarrollar la industria e incluso influenciando en el plano económico. Además, ya como colofón, porque os decía que dejaba la parte de astronomía más interesante para el final, se hace responsable a Firnaz del primer planetario de la historia. Cuidado porque esto no es un hecho menor. Me quedo con dos referencias, una es de Levi Provençal, que dice lo siguiente: construyó en vidrio un simulacro del cielo, que a voluntad ponía claro o nuboso, añadiéndole relámpagos y ruido de truenos. Y Juan Bernet, que sugiere: Abul Qasim ibn Firnaz construyó en su casa el primer planetario del que tenemos noticia, pues en él podían verse los astros, las nubes, los relámpagos y los truenos. Podemos considerar, por consiguiente, que ibn Firnaz es el padre de los planetarios actuales. Parece un hecho constatable por las referencias bibliográficas que tenemos que fue Firnaz la persona que tuvo un planetario de forma pública por primera vez. Todas las referencias que tenemos y lo que cuentan en estas narraciones es increíble. Y es que ese planetario estaba disponible en su casa y además era un lugar que generaba cierta atracción. No solo a sus coetáneos, sus compañeros de profesión, otros poetas, otros astrónomos, otros astrólogos, humanistas en definitiva, sino también el del emir, que no dudaba en acercarse a la casa de ibn Firnaz para poder contemplar ese planetario que tenía el filósofo y que ponía a disposición de todo aquel que quisiera conocer un poco más sobre los astros. Cualquiera de nosotros, si se nos pregunta por prototipos de aviones en la antigüedad, en la época, en una época más antigua, hablamos del Renacimiento, pues se nos vendría a la mente Leonardo da Vinci, sin saber que siglos antes había habido un adelantado a su tiempo, que además había experimentado no solo con maquetas de vuelo humano, sino con un vuelo real. Es ibn Firnaz el protagonista que os estamos presentando hoy en la Biblioteca de la Historia y considerado la primera persona que inventó un artilugio para volar y que además lo puso en práctica. De hecho, se especula con que Leonardo pudiera haber tenido acceso a algunos prototipos de Firnaz, algunos documentos y que podría haberse inspirado en su máquina voladora. Bueno, lo dejamos ahí. Antes de esto, hemos de señalar que ibn Firnaz tuvo un capítulo también destacado, ya que en el 852 hizo la primera de sus hazañas aéreas. Hablamos de la invención del paracaídas. De hecho, tenemos un gran podcast en esta Biblioteca de la Historia y es precisamente de Sergio Murata sobre el primer paracaídas real, ¿no? Pero aquí tenemos una especie de prototipo de paracaídas, no sabré cómo llamarlo, ¿vale? Sacad vuestras propias conclusiones una vez yo lo cuente. Abbas ibn Firnaz se lanzó desde el minarete de la mezquita de Córdoba con una lona fabricada con madera y telas que pudo servir al menos para amortiguar la caída y que no cayera en picado. Sufrió heridas de poca consideración, pero bueno, dejó para la historia lo que es el primer intento de paracaídas. Tenía unas maderas y unas telas que él interpretó que podían frenar un poco el efecto gravitatorio, pero realmente fue una caída casi en picado, que fue algo frenada, pero que produjo unas caídas y no resultó del todo satisfactoria. Fue en el 852. También he de decir que hay numerosas fuentes que no tienen claro que fuera Firnas el protagonista de esta hazaña. Es un poco confuso, pero tenéis que entender que las fuentes no son del todo claras, ¿vale? En principio, sí, es él, es Abbas ibn Firnas, pero también he encontrado alguna otra fuente que no está completamente convencido de que fuera él. Tiene perfectamente lógica de que fuera, porque, como veremos, casi 25 años más tarde, perfeccionó este método para hacer algo bastante más increíble. Y es que estuvo años puliendo esa primera idea, estudiando con detenimiento el vuelo de los pájaros, variables como el viento. Continuó, de hecho, desarrollando lo que venía a ser un prototipo algo más ambicioso que aquella suerte de paracaídas con telas y con maderas, para conseguir un vuelo guiado y duradero en el tiempo. De esa forma, en el 875 dejó listo lo que era su versión de un planeador y quiso presentarlo en Córdoba ante una gran afluencia de gente y según, podemos determinar, no hay fecha clara de nacimiento, pero tendría alrededor de unos 60-65 años.
Debió elegir para su proeza la pendiente menos pronunciada y al mismo tiempo la más larga y uniforme, porque con sus conocimientos él esperaba que en el aire desarrollase una recta descendente, buscando en lo posible el paralelismo con el terreno para amortiguar el golpe.
Ibn Firnas subió a la Ruzafa, era un promontorio en la capital cordobesa que albergaba un palacio construida por Abd al-Rahman I, y despegó para volar en el aire durante lo que se calcula un breve espacio de tiempo. Hay quien sostiene que fueron aproximadamente unos 10 minutos. Hay quien dice que planeó durante un trecho de tiempo simplemente. Y en el momento de tomar tierra, en el momento del aterrizaje, parece que fue forzoso. Que el vuelo sí que pudo ser controlado, pero no así el aterrizaje. No acertó a maniobrar correctamente y cayó con violencia. Se tuvo lesiones de importancia. Sobre todo se especula con una fractura de espalda e incluso de las extremidades superiores.
Algún maestro dice que se las había ingeniado para volar, vistiéndose de plumas sobre seda blanca y añadiéndose unas alas de estructura calculada, con lo que pudo elevarse en el aire y voló desde la parte de la Ruzafa, yendo por el aire y evolucionando en él hasta posarse a gran distancia del lugar de partida. Pero su aterrizaje fue malo, haciéndose daño en el trasero, pues no lo había previsto bien, ni tuvo en cuenta que las aves se posan echando el peso sobre el trasero, cosa que descuidó. Asustó a los campesinos que le vieron volar y se hacían lenguas de lo que habían visto, sin saber qué era.
Tuvo que recuperarse posteriormente de sus heridas y hizo un estudio exhaustivo de qué es lo que podría haber fallado, llegando a la conclusión de que habría sido la culpa el no tener una cola que dirigiera el planeamiento de una forma un poco más controlada y que le ayudara en el aterrizaje como sí que tienen los pájaros. En términos aeronáuticos, lo que descubrió fue la maniobra del flare, que indica la forma de aterrizaje correcta en los aviones modernos, que de hecho, es un conocimiento que podemos decir que es bastante moderno, que es bastante avanzado para la época, y que él ya, parece ser que lo pudo identificar en este siglo IX en Al-Ándalus. Por lo demás, Ibn Firnas parece que gozó de una larga vida, una longevidad de hecho extraña para la época, siguió viviendo cerca de la corte del emir, participando de forma activa en todo ese tipo de conocimientos una vez se pudo recuperar de sus heridas, que como decimos fueron de gravedad, y murió en el año 887, el año 274 de la Egira, en Córdoba, siendo emir, de hecho, Al-Mundir, el sucesor de Muhammad I. Bueno, ¿y qué papel ocupa Abbas Ibn Firnas en la historia? Yo he de reconocer que tengo cierto desconocimiento sobre su figura hasta el momento en el que me cae en primera mano. Me parece una buena historia para contar y me pongo a indagar y estudiar sobre ello para traerlo tanto a la televisión como aquí, como a la biblioteca de la historia. Os contaba esa anécdota, ¿no? De cómo, bueno, pues una figura que yo para mí era totalmente desconocida, de pronto me pongo a estudiar, a trabajar en ella y a apuntar para tener el episodio listo y encontramos ese podcast, ¿no? De Días Extraños, que me pareció bastante curioso y que pudimos tener incluso una interacción con su autor, con Iván, a través de Twitter junto a Gerión y a Santi Camacho, y bueno, fue bastante curioso, me pareció muy curioso, y no he tenido todavía la oportunidad de escucharlo porque prefería contar la historia tal y como yo la he estudiado sin tener ninguna injerencia externa. También me pasó el otro día que fui a ver ese documental del canal Historia sobre Al-Ándalus, ¿no? Y me pasó lo mismo, puse el primer capítulo y el impacto inicial fue que hablaban de Abbas Ibn Firnas y decidí lo mismo, no escucharlo, no verlo, para no generarme una segunda opinión. Y también me pasó lo mismo recientemente con el caso de esos documentales de Al-Ándalus de Canal Historia, en el cual pues Abbas Ibn Firnas también está reconocido como una figura importante para explicar lo que es el grado de desarrollo en conocimiento y cultura que tuvo esa parte de la península ibérica durante tanto tiempo. Pero aparte de eso, hemos de decir que la figura de Firnas es reconocida en su época, muy reconocida, lo está especialmente en el mundo musulmán. También otras culturas lo han identificado como un adelantado a su tiempo, pero probablemente en lo que es la tierra de su nacimiento, que sería en este caso, bueno, podemos decir España, Andalucía, aunque bueno, sabemos perfectamente que todo hay un cambio político tremendo a lo largo de los siglos que es complicado arraigar la figura de Abbas Ibn Firnas a la actualidad, ¿no? Pero sí que pasa en el mundo árabo-islámico, ¿no? Encontramos reconocimientos, como por ejemplo en Libia e Irak. En concreto, en Irak hay una estatua suya en la vía del aeropuerto internacional de Bagdad, así como tiene también puesto un nombre de un aeropuerto en el norte de Bagdad que se llama Aeropuerto Abbas Ibn Firnas. O sea que tiene reconocimiento en el mundo árabo-islámico, como decimos. También hay un cráter lunar que lleva su nombre, que se llama Ibn Firnas. En España empieza a verlos, pero a cuentagotas. Los primeros que podemos destacar son en Córdoba, donde sí que hemos de decir que la figura de Abbas Ibn Firnas está puesta en valor. Uno de los puentes que cruza el Guadalquivir lleva su nombre. Y también incluso podemos encontrar una estatua suya, que si la vemos en perspectiva con el puente detrás, bueno, pues hace como una especie de forma de alas de pájaro sobre los brazos de Abbas Ibn Firnas. Sí que es verdad que en Córdoba, como decimos, los esfuerzos por reconocer la figura de Firnas están siendo importantes. No tanto en Ronda, donde de momento sí que se inauguró un centro astronómico que lleva su nombre, aunque también hemos de decir que hay una petición en chain.org que todavía está abierta para que sea reconocido con una estatua. Están trabajando también en esa posibilidad y me consta además que se paralizó un poco, bueno, pues precisamente con la situación que nos tocó vivir pandémica, y que eso llevó al frenazo de, bueno, pues de una situación que se estaba estudiando y que probablemente vayan a corregir a lo largo de los años. También hemos de decir que en el mundo de la aeronáutica sí que es muy común cualquier tipo de referencia a esta hazaña de Ibn Firnas, reconociendo además su importancia en la historia de la aviación para explicar los posteriores avances que se fueron desarrollando durante los siglos. Así que, bueno, espero que este episodio también sirva para poner un poco en valor la figura del inventor, poeta, filósofo, astrólogo, astrónomo y todo lo que él quisiera, humanista en definitiva, andalusí. Como siempre, será un placer recibir todos vuestros comentarios, le deis al corazón si es que os ha gustado el contenido, y es un placer volver a pasar por aquí, por Pasaporte Ignotia, por la Biblioteca de la Historia. Un saludo a todos.